Buenos Días Madrid con Alipio Gutiérrez.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Now, 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 now. There's beauty in a unity we found.
El camino fue largo y para celebrar el
for your colors.
Maluma, baby, ¿de dónde viene mujer? En verdad ni quiero saber. Baila suave, baila lento. No juzgamos por la piel. Todo el mundo está esperando este momento. De Colombia hasta Rusia saben lo que siento. Me encanta este feeling, el presentimiento de levantar la copa y gritar duro al viento.
Gol.
Es nuestra pasión. Se siente la fiebre cuando tocan el balón.
Gol.
No digas que no, lo gritamos fuerte desde el corazón.
Saying, oh, can't you taste the feeling?
Pasan 6 minutos de las 12 del mediodía. En fin, estamos con una animación extra porque cuando hablamos del Mundial de Fútbol de Rusia estamos hablando de un Mundial distinto a todos los que hemos conocido en los últimos años. ¿Por qué? Pues porque las aplicaciones tecnológicas, ahora veníamos de hablar de la ciencia precisamente, pues las aplicaciones tecnológicas permiten que el deporte también sea más justo, que no dependa tanto de decisiones arbitrarias, sino de cuestiones objetivas que se pueden valorar, que se pueden revisar y que se pueden, y en función de las cuales se pueden tomar decisiones más justas. Estamos hablando de ese video arbitraje del el VAR con V de vídeo. Y está con nosotros Carmen Martín de Jeda, porque les preguntábamos esta mañana a nuestros oyentes qué les parecía esto de la aplicación del VAR en el fútbol.
Eso es lo que hemos preguntado, qué les parece el VAR. Dicho de otra manera, el video assistant referí. Más o menos, aproximado. O sea, en castellano sería algo así como referente. Qué feo queda esto en castellano. Asistente, sí. asistente. de referencia en vídeo. El referí es el árbitro. Gracias, ¿qué haríamos sin Juanjo?
¿Y
los cascos para que nos hable. O sea, videoasistente arbitral. Ahí está.
Videoasistente arbitral, claro.
Ves, es lo que tiene, no sabe.
Y además no es uno. Es que hay 6 o 7 personas ahí.
Muchísimos.
Viendo distintos tiros de cámara para ver desde diferentes ángulos y, en fin, y tratar de decidir sobre una situación dudosa.
Es curioso, es la primera vez que lo vemos y la verdad es que desde el punto de vista tecnológico es fascinante.
Más allá de que nos hayan permitido clasificarnos para los octavos de final del Mundial a España, a la selección española, yo creo que es una medida que introduce un factor de justicia que antes en el deporte, en el fútbol al menos, no existía. Así como si existía con otras características en deportes como el tenis, con el ojo de halcón.
Exacto.
O también la revisión de jugadas en la NFL, en el fútbol americano, que eso es habitual. Se para el partido, se visiona y se decide, y el árbitro recibe a través de los auriculares la orden de quienes han visionado el vídeo para marcar lo que sea, y eso, en fin, eso cuenta.
La verdad es que en el fútbol ha tardado mucho en estar y, bueno, pues es una medida que, en principio, mira, los oyentes que nos han enviado WhatsApp y audio, por lo general les gusta, yo creo que están contentos. Vamos a escuchar al primero.
Pues me parece muy efectivo y sobre todo ayer le dio la clasificación en primer lugar a España, porque gracias a eso España empató el partido y creo que Irán también, ¿no?, contra Portugal. Lo malo que puede tener el VAR a lo mejor es que pierde mucho tiempo y separa mucho el juego. Los jugadores se enfría.
Bueno, pero si se pierde tiempo, en fin, pero se resuelve la duda,
claro.
Pues bienvenido. A veces se pierde tiempo también de otra manera y sin esto.
Porque se cae Neymar, por
claro,
ejemplo.
Claro. Y dice, ya, que me duele, y ahí se tira un minutito.
Exactamente, por lo menos esto es por una buena causa y la verdad es que sí, tenemos que reconocer lo que tú decías, si no fuese por el VAR, España hubiera tenido otro resultado.
Desde
o sea,
luego.
En este caso, hombre, ha otorgado justicia. Porque es lo que había. Gracias al VAR hemos pasado en primera posición, que no es lo mismo que los portugueses, que van a pasar en segunda y se encuentran con Brasil, por ejemplo, para empezar, y con los fuertes.
Primero con Uruguay. Luego
primero
ya
con Uruguay, que también.
Pero, no, desde luego.
Que también. Y nos hemos ahorrado además esa discusión eterna sí. que hay después de muchos partidos, de que fue fuera de juego, no sí. lo fue. Ahora, como nos dice este oyente, lo tenemos claro.
No era fuera de juego, y se vio claramente las sí. repeticiones, y para eso está el VAR, para esas decisiones difíciles.
Porque antes, quien estaba para decidir si era fuera de juego o no, era el otro VAR, el VAR con B, que ese sí. era el que los lunes decidía si había sido...
Ahí se hablaba de todo, sí.
Exactamente, o sea, que esto lo que hemos hecho ha sido un sistema más preciso, digamos, más preciso. Bueno, hay, de todas maneras, bueno, pues el VAR, por muy preciso que sea, introduce un elemento tecnológico. Un elemento tecnológico que a algunos pues les causa recelos porque, oye, después de todo, la persona es la persona.
Lo veo como una ayuda al árbitro, pero de verdad, quien está ahí es el árbitro. Quien toma la última decisión es el árbitro. El VAR lo veo como una ayuda, pero en realidad quien toma de verdad la decisión es el árbitro.
Claro, es que enseguida surge sí. la pregunta de si en un futuro vamos a prescindir de los árbitros, ya.
No.
¿Tú crees?
Yo creo que no. Es eso, es una herramienta que les permite a los árbitros tomar decisiones con mayor grado de justicia, más allá de las apreciaciones que no siempre se pueden tomar en el terreno de juego, pues porque las posiciones, no estás en el mejor lugar para ver una jugada. Y esto de las cámaras, pues son muchas las cámaras que hay, con diferentes ángulos, te permite tomar, en fin, elegir la toma que donde se ve más clara la jugada, y como en el caso del fuera de juego, de si era fuera de juego o no, se ve perfectamente con el desarrollo tecnológico, la línea donde no se veía, se observaba, y era evidente que no existía fuera de juego, y por tanto el gol era válido a seguir. A mí me parece fantástico.
Son más ojos.
Claro.
Además, sí. unos ojos digitales.
Ven más cuatro ojos que dos ojos, siempre se dice
siempre.
Eso, ¿verdad?
Desde luego.
Seguramente.
Pero vamos, esto del factor humano, que no queremos perderlo, por mucho que la tecnología nos favorezca, nos han insistido también, no solamente este oyente.
Hombre, los árbitros tienen que estar ahí. Si siempre paramos el balón cada vez que hay una jugada y se tiene que decidir si es gol o no, pues, o es falta o fuera de juego, lo que sea, pues se acaba perdiendo un poco lo que es la fluidez de juego y lo que es el fútbol.
Y ahora os voy a pedir, mira, a ti y a Juanjo, que está ahí al otro lado, os voy a pedir que adivinéis de qué equipo es el siguiente oyente.
Tenemos el ejemplo de Real Madrid. Si el Real Madrid hubiera tenido el VAR, a lo mejor ha habido jugadas que no habrán tenido que subir al marcador, y es un equipo grande. Vale. Por ponerte un ejemplo, o al Barcelona.
Del Atlético.
Y los dos coincidís en que es del Atlético.
Sí, Juanjo también.
Efectivamente, luego nos lo confesó por un WhatsApp por escrito, que le preguntamos, pero eres del Atleti, ¿no? Y nos dijo, sí, Atleti forever, más o menos. Es del Atleti, efectivamente. Mira que aquí, sí es verdad que yo no lo sé, yo tampoco entiendo mucho de fútbol y soy la última para opinar de esto, pero sí es verdad eso que se dice, que los árbitros siempre favorecen a los más grandes. Eso se va a acabar con el VAR.
Sí. Eso, por eso yo creo que es una medida que introduce un factor de mayor justicia en un deporte como el fútbol. Es verdad, porque en fin, todos se quejan de que esto era penalti o esta jugada tal, pero a quien en definitiva más los más beneficiados siempre son los equipos grandes, siempre.
Siempre, ¿verdad?
En todo, en primera, en segunda, en todas las divisiones.
El VAR es un elemento democratizador que va a tratar igual que a grandes que a pequeños, y es un factor de justicia.
Desde luego.
Y solidaridad, podríamos decir.
Sí, señor.
Así que... bienvenidos y al VAR. Que también nos han escrito, nos han enviado WhatsApp escrito. Quería destacar un par de ellos. Por ejemplo, Bea dice que el VAR le parece estupendo, que sin el VAR no se podría dar marcha atrás para ver las jugadas dudosas. Dice, gracias que existe, porque ayer a España le validaron el gol que le fue anulado. Efectivamente, si no estaríamos hoy hablando de una injusticia. Estaríamos
luego,
muy enfadados.
Hombre, estaríamos, imagínate.
Estaríamos, vamos, que el árbitro casi que corre peligro.
Aunque con el resultado que teníamos en ese momento hubiéramos pasado igual a octavos de final, que hay que decirlo, pero no es lo mismo que, en fin, cómo cambió la cosa. Y además que se aplicó tanto para España en los últimos minutos, ya en el descuento, como en el partido de Portugal-Irán, porque el penalti que le pitan a Portugal y con el que empata Irán el partido a uno es justamente también el minuto 91, así que...
Hombre, yo supongo que los marroquíes en algún momento han tenido que acordarse del que inventó el VAR. Yo creo que han tenido, y los portugueses también han tenido ayer que acordarse de un poquito del que decidió meter el VAR.
Qué necesidad de andar con estos cachivaches o cacharros, ¿verdad?
Exactamente. Bueno. Pero bueno, a todos los beneficia, que también beneficio a Portugal. Y oye, si no era fuera de juego, pues no era fuera de juego.
Efectivamente, las cosas son así.
Efectivamente.
Oye, pues nada, qué placer ver que nuestros oyentes, en fin, sintonizan con las opiniones, sí, de algunos de los que estamos aquí, que creemos que esta tecnología va a ser muy beneficiosa, y además que ya la próxima temporada en la Liga Española va a ser obligatorio, así que lo tendremos, sí, aquí ya, de aplicación todos los domingos.
Los quiero yo mucho a mis oyentes, que son muy majos, claro, los, ¿sí? Quiero, los, quiero, los tengo yo mucho cariño, oye, que dicen cosas muy interesantes, que son muy listos todos. Venga.
Pues nada, Carmen.
Muchas gracias a todos los que nos han contestado.
Sí, eso es. Y nada, son las 12 y 16 minutos de la mañana. Continuamos aquí en Buenos Días, Madrid.
Nuestro WhatsApp. ¿Hasta luego? 628-091-117.
Yo creo que es lo único. Habiendo trabajo se solucionaría el resto de problemas, creo yo.
Me gustaría que lo que está haciendo España se tratase a nivel general y que tuviesen una acogida a toda esta gente que está sufriendo tanto.
Pero influirá en, sobre todo en los periodistas, que van a tener un motivo para criticarle todo el día.
Así por lo menos evita un poco los piratas en el...
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
Para cenar, ensalada.
Más sal, cóstate nada más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, las enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal, cóstate nada más.
La información en Onda Madrid es servicio público.
Complicaciones en la 4, en este
caso. En el interior de la ciudad, pues hay algunas zonas.
La información en Onda Madrid es lo que te afecta.
El ayuntamiento restringirá el acceso a la capital de los coches.
Nueva jornada de averías en la red de cercanías de Renfe.
La información en Onda Madrid es denuncia.
Los vecinos de este edificio ubicado en Usera no pueden más.
Servicios informativos de Onda Madrid. Estamos para ti.
Tecmun tiene una muy buena noticia para todas aquellas personas que consideren que el descanso y un sueño reparador es muy importante. Se trata de un súper regalo, una fabulosa almohada de descanso totalmente gratis. Repito, totalmente gratis. ¿Qué hay que hacer? Tan solo llamar al teléfono gratuito de Tecmun 900-900-516 y recibirás en tu domicilio esta maravillosa almohada sin gastos de envío. Oferta válida hasta agotar 500 unidades. 900-900-516. Tecmun, creadores de sueño.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
La historia de nuestra comunidad, con sus secretos y leyendas, está escrita en documentos del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Su directora, Nieves Sobrino, rescata cada martes retazos de su historia en Buenos Días, Madrid.
Bueno, pues son ya las 12 y 19 minutos de la mañana, y llegados a este punto, como pasa todos los martes en nuestro programa en Buenos Días Madrid, está con nosotros Nieves Sobrino, que es la directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid y que viene muy bien acompañada, como siempre ocurre, con nuestra compañera Belén Almonacid. Así que le damos de nuevo la bienvenida. ¿Qué tal?
Muy buenas. Bueno. Aquí estamos.
Y Nieves, música. ¿Se puede decir? No vamos a decir nada de... No vamos a hablar de fútbol. No, ¿verdad?
Podéis
no.
decirlo, no pasa nada. No, buenos no pasa días. Nada.
Nieves Sobrino no vio el partido, ya lo he dicho yo.
Nieves Sobrino no vio el partido España-Marruecos.
No lo vi, pero tiene una explicación, por favor. Es que sufro mucho y lo paso muy mal. Entonces yo, ha llegado un momento en el que he dicho, no quiero sufrir, no quiero pasarlo muy mal. Entonces yo creo que además, no viendo el partido, les doy suerte. Porque siempre al final, siempre al final, bueno, renqueando un poquito, pues van saliendo adelante. Luego, eso sí, como oigo por el ruido de la calle de los vecinos, lo que va pasando, pues rápidamente intento entrar en el móvil a ver si es que han metido un gol, pero vale, no lo vi.
El domingo entonces date un paseito, ¿vale?
Sí, lo intentaré.
A las 4 de la tarde no mandes a Nieves Sobrino a dar un paseo.
Bueno, puede estar en una hamaca de la finca Liana de Móstoles a una sombra del Pinar.
Eso es verdad, por ejemplo. Eso es verdad. O... ¿Eh? no sé si los fines de semana es capaz de salir o no de su ambiente de trabajo habitual, que es el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Oye, lo mismo, el domingo a las 4 de la tarde decide que tiene algo importantísimo que hacer,
claro,
como directora que es del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, y por eso no ve el partido, no
también
lo sé.
También me puedo llevar algún trabajo a casa, alguna cosita, y entonces estoy ese ratito preparando cosas para luego la siguiente semana de trabajo. No sé, ya me inventaré algo, me voy al cine o hago cualquier cosa, algún sitio donde esté fresquita, ¿no? Pero vamos, intentaré no verlo para que la cosa vaya,
vale,
bien.
Perfecto.
Vale, te mandaremos, vale, notitas al WhatsApp para que vayas sabiendo cómo va el partido. Que esta música que nos ha puesto Juanjo Ceballos tiene mucho que ver con el documento que hoy vamos a rescatar. Es una licencia que Carlos III concede a su hermano, el infante Luis Antonio de Borbón, para casarse con María Teresa de Vallabriga, ¿vale? Poco a poco vamos a ir desgranando todos y cada uno de los misterios de este matrimonio, ¿vale? Que fue un matrimonio de conciencia, desigual, que no eran del mismo nivel social y tuvo un sentido y un porqué. Porque estaba ahí maquinando Carlos III para que sus hijos pudieran reinar. Pero claro, con esta música tan de corte, con esta música tan de que nos vamos a ir a una boda, a ver cómo rompo yo y digo que este documento lo encontramos en la basura.
Es un poco fuerte y un poco dramático, la verdad es que sí, pero es la pura realidad. Este documento forma parte de lo que nosotros llamamos la colección Francisco de la Borda, que es un conjunto de documentos que aparentemente no tienen un nexo de unión entre sí, salvo que recogen acontecimientos de la historia de España importantes, especialmente relacionados con las Cortes de Cádiz y con la Guerra de la Independencia Española. Uh-huh. Y estos documentos fueron encontrados por unos obreros que estaban haciendo unos bloques de pisos en el municipio de Griñón. Allí ellos encontraron de repente en un contenedor una serie de documentos, había también carteles de toros, y llamaron a uno de los responsables de la obra. Este señor, la verdad es que hay que agradecerle enormemente, fue muy majo efectivamente, porque lo que hizo fue recoger la mayor parte de los documentos que estaban allí abandonados y se los llevó a su casa. Le llamaron la atención, los vio, se los llevó a su casa y allí los tuvo durante un tiempo, hasta que de repente empezó a ver en la tele que el Ayuntamiento de Móstoles estaba empezando a preparar cosas por el aniversario de la PEPA, de la Constitución de 1812, de las Cortes de Cádiz, y se acordó que algunos de los documentos que él tenía guardados hacían referencia a esos hechos y a esas Cortes. Con lo cual, afortunadamente, llevó esos documentos al Ayuntamiento de Móstoles. El Ayuntamiento contactó rápidamente con la Comunidad de Madrid, porque en aplicación de la normativa y de la legislación vigente en esta materia, estos documentos tienen que conservarse en el Archivo Regional. Y así se hizo. Hicimos todos los trámites, nos llevamos los documentos, están guardados, conservados y custodiados en el archivo a disposición de todo el mundo. Pero sí, su origen es tan terrible como ser encontrados en un contenedor. ¿Quién los tiró? Lo desconocemos. Los motivos por los que fueron abandonados los desconocemos también. Pero ¿cuántas veces no han salido en las noticias? Y vosotros lo sabéis mejor que yo. Pues eso, hallazgos fortuitos de este tipo que nos permiten tener documentos interesantes y cosas auténticamente preciosas, joyas.
¿Os llegan muchos documentos de esta manera al archivo?
A nosotros no. Afortunadamente este es el primer y único caso que hemos tenido. Pero sí sé que en otros casos y en otros archivos sí han llegado cosas abandonadas. Recuerdo un caso hace muchos años de documentos relacionados con Felipe II, con el reinado de Felipe II. No suele ser lo más habitual, pero bueno, de vez en cuando puede pasar.
Bueno, pues ahí está. Afortunadamente estos documentos acabaron en un buen lugar, en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. El documento que traemos en el día de hoy es una copia, pero no porque el original sufriera mala suerte o porque en el Archivo Regional decidan, mira, la copia para que la vean las personas que allí se acerquen. No, la copia es precisamente el documento que se hizo en un momento dado para que se tuviera constancia, y el infante Luis Antonio de Borbón, que es el infante Don Luis del Palacio de Boadilla,
efectivamente,
por si alguien se nos lía,
está,
¿vale?
Cerquita.
Para que él tuviera una constancia de que podía casarse.
Sí, es lo que nosotros llamamos una copia de época. Son copias que se hacen en ese mismo momento del documento. Salvando muchísimo las distancias, es como si hiciéramos nosotros una copia autenticada, una fotocopia autenticada de un documento. Esta copia que tenemos aquí tenía el mismo valor que el documento original, solo que probablemente no tenía el ornamento ni las formas tan bonitas que podía tener el documento original, pero el contenido es exactamente igual y tenía la misma validez que el documento inicial, que el documento original. Por eso está aquí y por eso la importancia de este documento.
Infante Luis Antonio de Borbón, A ver, que iba para religioso.
Iba para religioso porque era el último de los hijos varones que tenía Felipe V, con lo cual, en principio, teniendo tres hermanos mayores, varones, perdón, por delante de él, pues casi que era impensable que en algún momento pudiera llegar a acceder a la corona. Por lo tanto, como era tradición en la familia real y en todas las familias aristocráticas, fue orientado a la vida religiosa, aunque realmente nunca fue ordenado sacerdote. Nunca.
A él lo de la vida religiosa
no le iba.
No le iba nada.
No le gustaba nada. Él le gustaba...
Tenía otro tipo de fijaciones.
Sí, vamos a llamarlo así finamente. Le gustaba mucho la vida mundana, le gustaba mucho relacionarse con la gente.
Bueno, eso no está mal.
No está
relacionarse
mal.
Con la gente. No
está mal. El problema es que él era arzobispo de Toledo y había determinadas personas con las que no se podía relacionar del género femenino, al menos tal como él quería. Entonces, bueno, lo pasó muy mal. Realmente la mayor parte de su vida fue una vida complicada porque él no había elegido la carrera eclesiástica, no tenía vocación religiosa, no quería ser arzobispo de Toledo ni ostentar ningún cargo eclesiástico, pero le había tocado eso. Sin embargo, llega un momento en el que él se planta y él le dice a su hermano, que es Carlos III, rey de España, le dice que no quiere seguir esa carrera, que él quiere, bueno, dejar los hábitos, que él quiere casarse, que él quiere tener hijos y que quiere tener una vida como cualquier otra persona.
Y le dijeron, mira, sí, deja ya los hábitos, porque total, con todas las amantes que te han salido ya, con todos los escarceos que son Vox Populi allá por Toledo y que llegan ya los comentarios también hasta Madrid, mira, casi que es
que
lo
sí.
mejor.
Efectivamente, entonces tanto el Papa como el Rey aceptan esa renuncia a todas las dignidades eclesiásticas, vuelve a la vida laica, pero entonces plantea una segunda petición y es que quiere casarse.
Y aquí... Uh-huh. Llegan los problemas,
aquí llegamos
surgen
al lío.
Las alarmas, porque claro, si decíamos que el infante Luis Antonio de Borbón, el infante Don Luis, había ido destinado a la vida religiosa porque tenía muy poquitas posibilidades de llegar a ser monarca, de llegar a ser rey de España, a Carlos III le pasaba más o menos lo mismo.
Más o menos igual. Carlos III era el tercer hijo varón de Felipe V, tenía por delante dos hermanos, a Luis I y a Fernando VI, con lo cual, en principio, nadie pensaba que iba a llegar al trueno. De hecho, sabéis que él era el rey de Nápoles y Sicilia, uh-huh. Él ostentaba la corona napolitana, con lo cual nadie pensaba que en algún momento sus dos hermanos iban a fallecer muy jóvenes, de forma muy temprana, y la corona española iba a recaer en él. Con lo cual, cuando esto sucede, él vuelve a España, accede al trono y se encuentra, bueno, pues con un pequeño problema. Y es que parece que las normas sucesorias que había impuesto su padre, Felipe V de Borbón, cuando llega desde Francia a ocupar el trono español, no lo decía claramente, pero más o menos venía a insinuar que no podrían reinar aquellos príncipes que no hubieran nacido en España.
Y él venía ya con sus hijos.
Efectivamente, que habían nacido en Italia. Con lo cual, teóricamente, el heredero de la corona podría llegar a ser su hermano, el infante Luis, y sus descendientes. Cuando su hermano Luis se encabezona en que tiene que casarse, realmente a él se le plantea o se le abre la disyuntiva de decir, ¿qué hago?
Claro.
Porque si realmente él se casa con una princesa real, como era la norma estipulada, sus hijos podrían llegar a quitarle el trono a los propios hijos de Carlos III. Con lo cual, bueno, pues durante muchísimo tiempo le dio toda clase de largas y excusas, tales como que no encontraba una princesa adecuada a su hermano. Claro, es un poco un motivo de risa porque
sí.
No había princesas en Europa y en todas las casas reales europeas como para encontrar una que pudiera casarse con su hermano en una época en la que los matrimonios reales eran absolutamente por conveniencia.
Claro.
No había una razón de amor de por medio.
Y ahí estaba el infante de Luis todos los días. A ver, Carlos, que me quiero casar, que me quiero casar, que me busques una esposa, que me quiero casar, que quiero formar una familia, que de alguna manera yo también quiero dejar un legado que sea diferente. Y al final, oye, pues a Carlos III se le ocurre una idea que de alguna manera, bueno, pues podría ser válida para todos.
Efectivamente, le accedió a que se casara, pero encontró que la única mujer adecuada no iba a ser una princesa real, sino que iba a ser una mujer, bueno, aristócrata, era una noble, pero al no ser princesa, no tener ascendencia real, evidentemente, de forma automática, todos sus hijos quedaban excluidos de la sucesión al trono español. De esa manera, los únicos posibles herederos a esa corona serían los hijos de Carlos III.
Y esto es lo que se llama matrimonio. De conciencia.
Claro, el matrimonio de conciencia.
De conciencia.
Bueno, el matrimonio de conciencia no es este exactamente. El matrimonio de conciencia es cuando te casas con otra persona de un nivel distinto. Y en ese caso, como es morganático, el rey tiene que acceder a ello. Tiene que dar su consentimiento expreso para que se pueda celebrar el matrimonio. Pero igual que en el caso de la familia real, también en otras clases inferiores. Siempre que había una diferencia en el estatus social de los contrayentes, tenía que tener el permiso del padre, fundamental.
¿Estos serían? Bueno, en este caso no, obviamente, pero da la sensación de que podría ser los matrimonios más por amor que se pudieran estilar en aquel tiempo.
Sí, más o menos.
¿No?
Más o menos.
No en este caso que se casa obligado.
No, en este caso se casa obligado totalmente.
Pero en otros casos podría ser un poco la licencia para casarte por amor.
Sí, lo más parecido, sobre todo en las clases, digamos que más medias bajas, por decirlo de alguna manera. Así que sí, al final le permite casarse, pero... Y esto es lo que nos detalla el documento que comentamos hoy, le impone unas condiciones muy duras, no a su hermano, sino a la mujer y a los hijos, lo cual no deja de ser una injusticia, puesto que la mujer no eligió voluntariamente casarse con el infante, sino que prácticamente fue obligada a ello.
Él, por cierto, tenía ya 49 años,
sí,
ella 17.
Estamos hablando de prácticamente una niña frente a un hombre totalmente hecho y derecho y con una trayectoria de vida a sus espaldas, pues bastante importante.
Y encima te quedas sin privilegios.
Absolutamente, porque el documento lo que nos dice es que el infante iba a conservar el cariño y la gracia de su hermano el rey.
Ah, mira, menos mal.
Importante.
Así, por decreto.
Sí, por decreto, muy importante. Podía haberle concedido casarse, pero haberle quitado su cariño.
Ah, vale.
O sea que...
Perdón.
No vamos mal.
Perdone usted.
No vamos
Luego
mal.
Luego no te invitan a la cena de Nochebuena.
Efectivamente. Tendría que vivir lejos de la corte con su mujer y con sus hijos.
Pero si ya vivía en el Palacio de Boadilla, ¿verdad?
Bueno, pues se fue mucho más allá. Se fue hasta Arenas de San Pedro, donde construyó también otra casa-palacio muy, muy bonita que se puede visitar, igual que el de Boadilla, y merece la pena.
¿El Palacio de la Mosquera?
Sí, es muy bonito, con los jardines alrededor, muy bonito.
Es que hay que decir una cosa importante, y es que el infante don Luis siempre fue muy amante, no solo de otras mujeres, sino fue muy amante de las obras de arte.
Sí.
Era era alguien de la corte que tenía mucho amor por la pintura, por la música. De hecho, consiguió que hasta Arenas de San Pedro fuera Goya, nada más y nada menos, o Boccherini, hacer algunas composiciones.
Estamos hablando de primeras figuras del mundo intelectual y artístico de aquella época del siglo XVIII, y realmente era un hombre muy entendido en todas las cuestiones artísticas, con lo cual creó una colección de arte importante, muy, muy importante, y parte de esa afición también la transmitió a los hijos que tuvo. Pero sí, tenía que vivir fuera de la corte. Podía volver a ella cuando quisiera, no tenía ningún problema, tenía libertad para hacerlo, con la condición de que no fuera nunca acompañado de su mujer y de sus hijos.
Claro, qué cosa más fea. Llegar, claro.
Muy fea.
Imagínate.
Muy fea.
Pues así a la cena de Nochebuena no va.
No, yo creo que no. Me da la sensación que no. Iba a conservar todos los honores y las prerrogativas de ser un infante de España, pero su mujer y sus hijos no los tendrían.
Vale.
Y recibió el título de conde de Chinchón. Importante también.
¿Solo él?
Solo él.
No había condesa de Chinchón.
No había condesa de Chinchón. Vale. No la había.
¿Y la pobre mujer? La pobre María Teresa.
La pobre María Teresa. Bueno, la pobre María Teresa fue elegida, ya lo hemos dicho, fue escogida. Sí que se buscó que fuera una mujer noble y aristocrática. En este caso ella provenía de la aristocracia de Aragón, por la línea materna, por su madre. Y nunca sería considerada infanta de España, ni tendría tampoco tratamiento de alteza real. De tal manera que las únicas prerrogativas que iba a conservar eran aquellas que le correspondieran por su nacimiento, por el linaje de sus propios padres, pero no como consecuencia del matrimonio con un infante. Y con los hijos, que los pobres no tenían
culpa ninguna,
pues por supuesto no podían usar el apellido Borbón, solo podían llevar el apellido de su madre. Sí podrían heredar los bienes libres del infante, es decir, aquellos que él hubiera adquirido libremente, pero no aquellos bienes que él hubiera heredado como miembro de la familia real perteneciente a la dinastía Borbón. Tuvieron tres hijos. Sí. Tuvieron un varón que se dedicó, este sí, a la vida eclesiástica por vocación, no en este caso como su padre.
Por obligación, sí, porque además sería el único hijo varón, con lo cual no le gustaría mucho.
No, la verdad es que no, porque de hecho renunció luego a todos los títulos en favor de su hermana mayor, María Teresa, que yo creo que quizá, aparte de los oyentes, sí que le suene, porque hay un cuadro muy famoso que pintó Goya de ella, de la condesa de Chinchón.
Ah, hombre, claro.
Es muy bonito, es un cuadro muy bonito. Vemos a una chica, a una joven, bueno, pues muy dulce, está como sentada con los trajes típicos de finales del siglo XVIII. Bueno, pues María Teresa fue la primera de las dos hijas que tuvo este matrimonio.
Y me la casaron con alguien, fijo, seguro,
sí.
Y no fue por amor.
No fue por amor, fue un matrimonio absolutamente absolutamente desgraciado y también es algo rocambolesco, porque a la muerte del infante, cuando ya Carlos IV, hijo de Carlos III, accede al trono, bueno, pues el rey decide un poco restituir y arreglar la situación de esta familia. Claro. Entonces da un poco marcha atrás en las decisiones que había tomado su padre, decide darle tanto a la esposa como a los hijos el tratamiento de Alteza Real y de Infantes de España, y al mismo tiempo deciden una idea un tanto maquiavélica, que es casar a la hija mayor, a María Teresa, condesa de Chinchón, con un personaje que para él era muy querido, Manuel Godoy. Ya sabéis que Carlos IV y su esposa María Luisa tenían una afición especial a Manuel Godoy, tenían una amistad ahí, que bueno...
Los dos por distintos motivos.
Los dos por distintos motivos, efectivamente. Y ellos, de alguna manera, lo que querían era que Godoy formara parte de la familia del rey. Entonces, la única forma que encontraron fue casarla con esta persona que no dejaba de ser prima hermana de Carlos IV. El matrimonio fue un absoluto fracaso, pero desde el primer momento ella no le soportaba... Él no la soportaba y, bueno, pues duraba...
Desquiciaditos los dos.
Sí, más o menos, la verdad es que sí. Y luego ya tuvo una vida relativamente desgraciada porque luego murió muy joven, murió con 40 y tantos años, muy poco, sí. Así que, como veis, bueno, una tragedia, un culebrón un poco trágico, pero bueno.
Y encima no ha tenido final feliz.
No, en este caso no. Bueno, al final un poco, porque bueno, recuperaron lo que les correspondía. Carlos III en realidad fue un poco pillo, hay que decirlo, con esta argucia.
Un poco bastante,
yo no quería ser tan así, iba a ser un poco... Pero sí, la verdad es que ideó ahí una argucia que no estuvo nada bien, porque probablemente hubieran encontrado cualquier otra forma de que, aunque él hubiera tenido hijos, sus hijos hubieran sido los herederos a la corona. Pero bueno, no deja de ser una historia, una intrahistoria
distinta,
efectivamente.
Y eso sí, mira, el legado del infante ha llegado a todos nosotros, porque es verdad que cantidad de pinturas que él fue recopilando a lo largo de toda su vida,
están
y se pueden ver cada dos por tres, como el que dice, en exposiciones que se realizan en distintos puntos de Madrid. Ahí está, esa licenciada de Carlos III, para que su hermano, el infante de Luis, se pudiera casar con María Teresa de Vallabriga, una muchachita de 17 años que de alguna manera vio cambiada su vida y no por decisión propia. ¿Nos ha gustado esta historia?
Me
el archivo regional de la Comunidad de Madrid, que todos estamos invitados siempre a acercarnos y a disfrutar, bueno, pues de todos los documentos que allí se encuentran.
Ya sabéis que es vuestra casa, no es solamente la mía. Yo la cuido un poco con toda la gente que estamos allí.
Con cariño.
Pero en realidad la cuidamos para que todos vengáis a vernos cuando queráis. Así que ya sabéis que os esperamos.
Pues nada, muchísimas gracias. Y bueno, habrá que seguir pendientes de esos documentos que nos hacen ver cómo era la vida en otras épocas aquí en Madrid.
Sí, la verdad es que es un reflejo y un testimonio de lo que ha sido el pasado, y nunca podemos olvidar que el presente es el heredero de lo que ha pasado anteriormente. Ajá. Así que quizá muchas de las cosas de ahora se puedan entender o comprender mejor si miramos un poquito hacia atrás, hacia lo que ha pasado hace unos cuantos años atrás.
Ajá. Pues nada, gracias, Nieves.
A vosotros.
Hasta la semana
martes,
que viene.
Un abrazo.
Gracias, Belén.
Adiós.
Onda Madrid.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
De uno en uno.
Cuando yo presenté esta novela al Premio Planeta y se falló a su favor, el título con el que yo presenté la novela a premio, el título de Plica, fue La montaña artificial.
En Onda Madrid.
Con Felices lo que he querido era invitar al lector a un gran viaje para que vaya conociendo pues un poco lo que nos facilita el sentirnos bien con nosotros mismos.
101.3 y 106 FM.
Cuando dimos el récord en Boom, cuando los concursantes se llevaron el bote y batieron el récord al mayor premio que nunca se había ganado en un programa de televisión, y en ese momento lo único que me preocupaba era dónde estaban los planos, por favor, que quede todo bien.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, De uno en uno.
Con Isabel García Regadera.
Ahora, cuando vayas a aparcar, puedes elegir.
perder tiempo en ir al parquímetro y acabar llegando tarde al trabajo para que tu jefe te diga con tono cínico: joe, ¿cómo vives? De mayor quiero ser como tú. O puedes descargarte el Parking App y pagar el parquímetro desde tu móvil en solo 2 clics. Paga el parquímetro, parkings, peajes y gasolina desde tu móvil, todo en una sola app. El Parking. Conducimos contigo.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Dime lo que si no muero, dímelo porque esta noche puede ser la que yo quiero. Cuéntame lo que pretendes, cuéntame lo que tú sientes. Si me miras de ese modo, no respondo. Hay alto voltaje en esta habitación. Dejemos volar nuestra imaginación.
Pues así, con buena música, como solemos hacer en este programa, queremos despedirnos de todos ustedes, pero son las 12:41 minutos de la mañana y queremos llegar hasta la una. Y para eso, como es habitual, ya está con nosotros nuestro compañero Sergio Martín Romo, que nos trae, en fin, mucha electricidad, mucha tensión.
Muy buenas, Alipio.
Mucha energía.
¿Sientes la corriente que fluye? Esa corriente de emoción.
Pero, en fin, estoy que no me sujeto en la silla, no sé por qué.
Pues todo lo genera esta voz que suena, la de Paco Arrojo.
Dejemos volar nuestra imaginación.
Que vuelve con nuevo trabajo discográfico, su tercer disco. Lo hace además con historias que duelen, que pellizcan el corazón, con historias de cerrar puertas, de no echar la vista atrás ya ni para coger impulso, pero también lo hace con estos ritmos más caribeños. Dejando preguntas en el aire, a la vez que movemos las caderas y que bailamos, le hemos escuchado cuál es tu historia, la suya la conocemos, Paco Arrojo, que le hemos visto crecer encima de los escenarios, en los musicales, con sus trabajos discográficos, en los talent show de televisión. Deja otras preguntas en el aire, ¿qué te ha faltado? ¿Por qué has llorado? Bueno, pues también se las vamos a preguntar según vamos saboreando este nuevo disco. Paco Arrojo, muy buenas.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis?
¿Si te tocamos las calambres o no? A ver,
prueba, prueba.
No. Pero emoción mucha, ¿no?
Sí, pura emoción. Es un placer estar aquí con vosotros, muchas gracias. Y compartir, pues eso, un poquito de lo nuevo, de este nuevo alto voltaje, con mucha ilusión, con muchas ganas, renovándonos. Yo creo que en la vida es importante renovarse un poquillo por los demás y por uno mismo también, ¿no?
Esto de renovarse no es lo que muchas veces, ¿verdad, Alipio? Decimos sacar un poco, unos más, otros menos, el piececito no fuera de la zona de confort, ¿no? De lo que habitualmente estamos acostumbrados de Paco Arrojo.
Sí, yo creo que está muy bueno eso, ¿no? Reinventarse un poquito, salir, como tú decías, de la zona de confort por los demás, porque si no, como qué aburrimiento esta persona siempre con lo mismo todo el rato, ¿no? Y también por uno mismo, ¿no? Por descubrir cosas nuevas, porque en esta vida estamos para aprender, para abrir nuevas puertas, para descubrir nuevas cosas.
¿Qué has aprendido tú con este nuevo trabajo, con Alto Voltaje?
Pues mira, muchas cosas. La verdad que la música es un regalo. Yo me siento muy, muy afortunado, siempre lo digo, muy bendecido, poder dedicarnos a lo que amamos en esta vida, sea lo que sea, es un privilegio enorme y yo lo valoro cada día de mi vida, ¿no? Esta música, este nuevo álbum, pues me ha llevado, por ejemplo, a Miami, a México.
De ahí es la camisa que llevas, de Miami.
No es de allí, pero podría ser, ¿verdad?
Vale.
Y, y, Y hemos compartido con personas nuevas, con un equipo nuevo de producción, con nuevos músicos, con nuevos compañeros. Este disco digo yo que es como un híbrido. Digamos, tenemos 7 temas nuevos, inéditos. Uh-huh. Me estreno como compositor con este Alto Voltaje también. Y metemos también 5 versiones, que es lo que hacíamos antes con el disco anterior, Mis Ídolos, haciendo homenaje a los grandes de nuestra música. Pero ahora ya es un pasito más, ¿no? Cada disco es un reflejo de lo que eres en ese momento y ahora así venimos, con esta alegría.
Ajá, y lo de componer, es decir, ¿había ganas, querías canalizar, ¿no?, esa forma también de contar historias?
Sí, la verdad que llevo mucho tiempo escribiendo cosas, pero soy una persona bastante exigente, uh-huh, mucho más conmigo mismo que con los demás. Entonces, siempre uno piensa, esto no merece la pena, esto no funciona, o soy bastante exigente, ¿no? Pero sí que es cierto que hemos colaborado con otros músicos y creo que la manera de trabajar en equipo es maravillosa, porque lo que uno no ve, lo ve el otro y todo suma y crece, que en realidad es lo que necesitábamos.
Un trabajo que tiene Alipio, un tema que se llama Junio 26, y hoy es 26 de junio, pues tenía que sonar esto en Ana Madrid.
Lo mucho que decir pasará. La estrofa, otro querer, tu forma de callar, mordiéndote el carmín. Pasa, siéntate y di que te duele. Mírate, estás lloviendo abril y es junio 26. Pierde el tiempo.
Ahora esta fecha va a formar parte de tu vida. Te vas a tener que poner una alerta en el calendario, en el móvil, para que a 26 de junio
te acuerdes que este tema. Te has dado cuenta tú de este detalle, porque uno vive a veces en una locura de que no sé ni en qué día estoy, ¿no? Este tema es de mi querido Andrés Suárez, un maravilloso músico y compositor que ha tenido la gentileza, por medio de David Bisbal, de regalarme esta canción. Y es un temazo precioso.
Quedará la puerta abierta. Como siempre, aunque no vuelvas a dormir.
Es que en este disco, en estas letras de este nuevo trabajo, lo remarcaba yo al principio, hablas de y cantas a puertas que se dejan abiertas, entreabiertas, puertas que se cierran, ¿no? Es un poco la vida misma.
Efectivamente, la vida misma. Es así, ¿no? Estoy un poco triste porque hemos perdido ahora justo a un músico y un compañero, Edu del Prado. Me gustaría hacerle...
Me lo dices y es que...
Este pequeño homenaje desde aquí, porque es como uno de mis mejores amigos, ¿no? Estoy muy tocado. Edu, te queremos, un beso enorme y estoy a flor de piel, ¿no? La verdad que ha sido un golpe durísimo. Y estoy un poco hasta mareado estos días porque no se encaja esto.
Tus palabras, porque vamos creciendo a Lipio y van pasando los años, llevamos aquí ya mucho tiempo y hemos crecido junto a esos artistas. Es decir, Paco, tú has venido por aquí mucho, es decir, con tus primeros discos, cuando tú estás con los musicales, con Peter Pan, y con Edu nos pasaba lo mismo, ibais un poquito a la par, ¿sabes? Y Edu también nos visitaba con sus trabajos, con sus apariciones, y entonces es como gente que de repente dices, y muy jóvenes que sois,
sí,
¿no?
Edu nos dejó el sábado con 40 años, yo estaba además en la boda de mi hermana celebrando un día maravilloso en Cantabria, y recibir esa noticia fue como, madre mía, todavía estoy que no me lo creo. Así que hay que aprovechar esto, señores, y a todos nuestros oyentes. Hay que vivir, hay que disfrutar.
Disfrutar el momento, ¿no?
Disfrutar este momento. Hoy estamos aquí, ahora estamos aquí. Y quién sabe mañana, ¿no?
Claro. Un trabajo Alto Voltaje que supone la vuelta al panorama musical, con disco de Paco Arrojo. Temas nuevos que seguiremos escuchando, pero también hay versiones de grandes clásicos y encima con amigos, con invitados. Contigo aprendí, en esta ocasión, con una gran actriz, con Pepa Aniorte.
Nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días. Hacer mayores mis contadas alegrías. A ser dichoso, yo contigo lo aprendí.
aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Y también aprendí que yo nací el día en que te conocí.
¿Qué tiene, Paco, el bolero que al final te acaba atrapando, ¿verdad, Alipio?
Sí,
te va arrastrando y te va metiendo en el tema, en la historia, en la canción.
Tiene magia, tiene mucha magia. Esa temporal, este del maestro Armando Manzanero, que me invitaron el otro día a su concierto y no pude ir porque estoy en el teatro también haciendo un musical.
La llamada, le hablaremos de la llamada, porque Paco Rojo es Dios.
Claro. Bueno, pero Dios eso? Ha venido a la Tierra.
Dios hecho persona esta ¿verdad? Mañana aquí, claro.
¿Cómo suena eso? No sabes la que me están dando con eso.
Ahora hablamos de la llamada, de cómo compaginas todo esto, pero ¿cómo surge o cómo le pides tú a Pepa que participe en tu disco?
Mira, últimamente lo hablábamos antes con Eva, mi chica agencia de la agencia de comunicación, que últimamente ya uno como que se rodea de las personas también con quien tienes afinidad, ¿no?
Con personas que te iluminan, sí, que te llevan sí. Luz, ¿no? Que
yo
traen
que
cosas
esto,
buenas.
Sabes, hay mucha gente en el mundo, pero las que encima te aportan algo, yo cada vez es la gente que más quiero tener cerca. Pepa y yo somos amigos hace mucho tiempo, mi repre Turi es su marido.
Ajá.
Entonces tenemos un vínculo súper estrecho y es un ser de luz maravilloso. Uh-huh. Así que hablamos, Pepa, tienes que estar conmigo aquí, o sea, de alguna manera tenemos que estar, vamos a cantar un bolero, venga, pues este tal cual. Y la verdad que estoy súper contento porque es una mujer maravillosa en todos los sentidos. Uh-huh. Y así surgen las cosas, ¿no? De la manera más natural del mundo.
Uh-huh. Que Pepa, que mucha gente descubrió que cantaba gracias a la tele, a tu mamá, mi cara, a tu cara me suena, ¿te han tentado a ti por ese lado? ¿Te verías tú en ese registro?
No sé, me parece muy difícil, ¿eh? Eso de imitar, me parece una cosa muy, muy complicada, el realmente mimetizarte con otra gente, me parece muy complicado, no sé. Pero Pepa comenzó cantando, mucha gente no lo sabía, luego ya se dedicó a ser actriz, o sea que eso lo tiene ahí. Te quiero mucho, Pepa, un beso muy fuerte.
Ajá. Un trabajo en el que encontramos temazos como este, Quédate aquí.
Las dudas enloquecen sin hallar que hablar. Perdimos mucho tiempo en improvisar, pudiendo ser muy claros y besarnos más. El tiempo no ha curado lo que no enfermó. Dejemos de fingir que esto terminó. Quédate aquí. Son distintas las mañanas. No hay emoción.
Aquí más en versión en piano, no, Paco, porque la tenemos dos veces en el disco, ¿no? Para abrir y para cerrar.
Sí, nos pareció bonita la idea de. Yo pienso cuando una canción te llega y te gusta. Mm-hmm. Pues luego la puedes vestir con una ropa o con otra, ¿no? Con ropa de sport, con ropa de vestir. Y este tema. Aquí está sonando.
Aquí está de gala. Sí. La otra más, para uno mismo.
¿No? Más para ir a comprar el pan, que tiene su encanto
también. También, hombre, claro.
Sin dejarte ir. Las dudas enloquecen sin hallar que hablar. Perdimos mucho tiempo en improvisar, pudiendo ser muy claros y besarnos más. El tiempo no ha curado lo que no enfermó. Dejemos de fingir que esto terminó.
Alto voltaje, nuevo trabajo de Paco Arrojo, que compagina, Alipio nos lo contaba, con el teatro, ¿eh? En el Teatro Lara. Él se queda aquí todo el verano, sin vacaciones.
Castigado.
Así mismo.
Porque formas parte del nuevo reparto, ¿no? La renovación del reparto de La Llamada. ¿Cómo te llaman a ti?
Pues los Javis me llaman un día por teléfono. Paquito, que vamos a cambiar de reparto, que hemos pensado en ti para el personaje de Dios. Digo, no sé cómo suena esto. Te decía antes que no sabes la que me están dando con esto del Dios. Mira, es un regalo. La Llamada es un regalo, es una oda a la alegría. El teatro está lleno de jueves a domingo en el Teatro Lara. Que no haya venido, por favor, venidos a verlo. Porque no paras de reír, te emocionas. Es un fenómeno social. Han hecho la película, como sabéis, está recibiendo muchos premios. Pero es que no hay entradas, o sea, es una barbaridad, ¿no? Y es tan bonito ir a trabajar a un sitio donde la gente sale tan contenta y tan feliz y bueno, me canto canciones de Whitney Houston con
sí,
una banda
claro,
en directo,
claro.
¿Qué quieres que te diga? No puedo pedir más.
Es lo que te voy a decir, que te ha coincidido la llamada con el disco, que para una reedición del disco tendrías que meter algo de Whitney Houston en el...
Bueno, pues te voy a tener en cuenta para más adelante. Es una gozada y esos temazos de Whitney con una banda en directo y es que nos hace vibrar a todos.
Ajá. Tú que eres pues un tío de musicales de toda la vida, ¿qué tiene La Llamada que no tuviese ningún otro musical de todos los que has participado hasta ahora?
Tiene una originalidad y una manera de conectar con las generaciones jóvenes directa. Yo nunca he estado en un musical donde esto suceda tan inmediato. Me da muchísima alegría ver el patio butaca lleno de gente joven que conectan con la historia que les sucede a las dos protagonistas que tienen 18 años en la historia. Hablan su idioma, dicen sus tonterías, quiero decir, lo que pasa hoy en día...
Sí, como lo diría a una persona de su edad y a una amiga suya. Claro.
Totalmente. Ha entrado Nerea también y Andrea Guas, que son unas niñas que han entrado conmigo ahora, una de Operación Triunfo, otras actriz de series y tal. Y tienen una verdad, hay una manera de comunicar y de contar esta historia con una naturalidad que te llega sí o sí. Entonces, de verdad que es muy bonito lo que sucede allí, tiene mucha magia y invito a todo el que no conozca La Llamada que se pase por el Teatro Lara porque merece la pena.
Hombre, yo creo que en mi caso, simplemente con saber que voy a poder ver a Dios, perfecto.
Porque había visto, que se te aparece y te canta por
efectivamente, ya había visto a Morgan Freeman, que también es Dios de otra manera, pero oye, tener a Paco Arrojo como Dios, vamos, es que...
A mí no para decirme, evitar. Con Dios, vaya usted con Dios. Así me pasó el día.
Empezábamos la entrevista escuchando ese tema alto voltaje que da título al trabajo, más para bailar, eso yo decía yo, más caribeño, más bailable. Teníamos esa pregunta que tú lanzabas al aire de cuál es tu historia y cantas y dejas en el aire otras preguntas. Por ejemplo, ¿qué te ha faltado, no? ¿Qué te ha faltado a ti en todo este tiempo, Paco Arrojo, eso que llevas años en el panorama musical? ¿Qué te ha faltado que has encontrado ahora o que sigues buscando?
Bueno, yo creo que cada uno en esta etapa va encontrando lo que necesita en el momento, ¿no? Y cada momento de tu vida pues tiene lo que en ese momento eres tú, ¿no? En este caso es este disco, las historias que estamos contando aquí. Me decían estos días, ¿qué es la fama? ¿Qué es el éxito? ¿Qué es el éxito? Más bien, el éxito es hacer lo que uno ama en la vida, ¿no? Yo me siento una persona muy exitosa. Otra cosa será a lo mejor muy millonario o muy tal, pero me siento tan, tan exitoso haciendo lo que hago, viviendo de lo que vivo, que ahí está la alegría de la vida, ¿no?
Pues nos vamos a quedar con eso, con la alegría de la vida, con la música, con la canción, con el arte de Paco Arrojo y te deseamos toda la suerte del mundo, que sabemos que la tienes ya y que te va a seguir llegando. Y nada, nosotros tenemos que despedir.
Hasta Sergio. mañana más.
Mañana más, ahora llega la información y a la 1:03, el partido de la 1. Nosotros nos vemos mañana a partir de las 8 de la mañana. Buen día.
Buenos días.